COPE más Pontevedra.
Estar informado. En mediodía en Pontevedra seguimos ya con más información próxima a ti. Enseguida vamos a conocer cómo la Xunta de Galicia recupera los montes que se han quemado un verano más. Pero antes tenemos novedades de la actualidad que nos cuenta Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Y esas novedades nos llegan desde Meis.
Así es, nos hacemos eco de una noticia porque la página web del Concello de Meis precisamente ha sufrido en los últimos días un ataque informático. Hemos hablado con el alcalde del municipio, con José Luis Pérez, que nos ha dicho que está prácticamente solucionado y que también nos reconocía que comenzaron a ver cómo funcionaba de una forma extraña hasta que el pirata, el supuesto autor que les estaba hackeando la cuenta, les pidió incluso un pago económico.
Oh, hasta los extorsionaba, ¿no habrán cedido desde el Concello de Meis?
No, por supuesto que no decidieron aceptar ese pago, y por lo tanto la cuenta, pues por lo menos parece que va funcionando con mayor normalidad estos últimos momentos.
Pues a partir de las 2:20 escuchamos al alcalde de Meis hablar sobre este pirateo de la página web del ayuntamiento. Eso será a las 2:20 en el informativo mediodía de COPE Pontevedra. Y en cuanto al deporte, a partir de las 3:30 estamos todos pendientes del suceso del día. ¿Qué incidencia tiene en Pontevedra, Pablo?
Así es, pues estamos pendientes de ese accidente del avión del Chapecoense brasileño que deja ya hasta el momento 76 muertos. Uno de los viajeros era Felipe Machado, que jugó en el Pontevedra en la temporada 2006-2007.
Pues lamentamos esa trágica noticia con la que nos hemos despertado a lo largo de esta jornada y que eso es una de las novedades que nos trae el deporte en el día de hoy. Así están las cosas en este martes. ¿Cómo viene el tiempo? Pues esa información la conocemos ahora gracias al patrocinio de ENCE. E hoxe todo o mundo fala do frío novamente. Imos falar do tempo con Ana Laje, dende Meteo Galicia. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
Hoxe, iso, falamos do frío das primeiras horas, pero por centrarnos na calor, hoxe en Pontevedra imos ter a máxima das cidades. A temperatura máxima, segundo víamos na previsión.
De Galicia.
Sí,
de Galicia.
Das cidades galegas.
Onte a temperatura máxima de Galicia foi registrouse na estación meteorolóxica de Pontevedra Campo Longo, 19.6, e hoxe coidamos con que a temperatura vai ser moi semellante. Entonces aí realmente na zona das Rías Baixas vanse a topar as temperaturas pois máis altas da nosa comunidade.
Uh-huh. Así que agardamos un día soleado, non sei se con algo de vento.
No, apenas. O día de hoxe tamén caracterizado por moi pouco vento, menos aínda pola tarde, ventos moi frouxos de dirección variable.
Pois, xornada tranquila novamente. Moitísimas gracias, Ana Laje, dende Meteo Galicia, por esta previsión do tempo. E bo día.
Moi ben, gracias e bo día.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. E preparado xa no outono despois dos incendios forestais deste verán, agora o traballo da Xunta é recuperar eses montes, esas zonas afectadas polos incendios. E vai ser tamén aquí, en Catoira, Caldas, en Cotobade, en Pontevedra, especialmente en Ponte Sampaio. Pode falarnos disto de cal é o traballo de Medio Rural a investigadora de Protección Forestal do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Cristina Fernández. Que tal? Moi bo día.
Moi bons días, que tal?
Falamos de que novamente un ano máis gran parte da provincia de Pontevedra viuse afectada polos incendios forestais e despois de que se queimasen, agora o voso traballo en que vai consistir?
Bueno, o traballo do Centro de Investigación Forestal asesorar a Consellería de Medio Rural como un centro propio da Consellería na selección das áreas prioritarias para a estabilización do solo. Este é un traballo determinado ou orientado a evitar as perdas de erosión nos primeiros momentos despois do incendio. Como sabes, en Galicia a chuva está concentrada nos meses de outono e inverno, que son os que siguen os incendios de Brán. Entonces, e a erosión tamén está concentrada nese momento. Por lo tanto, os traballos que se están realizando ahora están enfocados para evitar ese risco. E desalientar ademais a sensibilidade da Consellería por ese tema, porque é un traballo que non se aborda, quer dizer, é a única región de Europa, Galicia, na que se está abordando ese problema de maneira urxente, que é realmente o importante.
É o efectivo, porque, por exemplo, falas de consolidar os solos e de que a erosión non nos perxudique, que tampouco eses sedimentos, eses restos que quedan despois do incendio baixen os ríos ou as rías, porque en concreto na de Pontevedra falase de que moito a parte dos lodos que hai na ría que está esperando por un dragado proceden dos montes queimados. É así? Bueno, que parte deses sedimentos son dos incendios.
Eso pode ser así. Un caso paradigmático foron as inundacións na parte da seca en Pollo no ano 2006. Por lo tanto, ese traballo de consolidación do solo nas ladeiras é fundamental para evitar ese risco, non só para evitar a contaminación de rías e ríos, sino tamén para manter esa calidade de solo, non perder a productividade que podan ter os nosos montes no futuro.
Claro, porque un monte queimado, canto tarda en recuperarse?
Bueno, en Galicia, por sorte, por moitas razóns, tamén porque contamos cunhas precipitacións e unhas temperaturas pues templadas, a recuperación da vegetación é bastante rápida, polo menos para producir un cubrimento do solo. Eso tarda en ocurrir polo menos un ano. Por eso volvo a insistir que crítica a actuación nestes primeiros momentos, porque todo o primeiro inverno, despois do lume, o solo está completamente desprotexido. Outra cousa é recuperar, digamos, un monte productivo ou un bosque, que eso tardaría, pues, máis anos. E probablemente tamén sería despois a necesaria intervención humana nesa segunda fase, que xa está máis enfocada á restauración da vegetación. Son traballos que, digamos, que teñen unha fase temporal diferente. E agora estamos enfocados, pues, a evitar o primeiro risco, que é o risco da perda de solo.
E iso con que técnicas o conseguides? Porque chama a atención un nome como mulching, que non sei cal será a súa pronunciación en inglés, pero como pues conseguides esa consolidación?
Bueno, o Centro de Investigación Forestal de Lourizán leva anos traballando, investigando sobre eses temas, probando de maneira experimental diferentes técnicas de estabilización do solo. E despois, desde o ano 2010, tamén facemos monitorización dos traballos que fai a Consellería. Todos estes traballos levan asociados á instalación dunhas parcelas experimentais para realmente comprobar que isto que está facendo a Consellería é efectivo ou non. Esas investigacións nos levaron a concluir que o mulching, que está ben pronunciado pola túa parte, ou acolchado, se queres unha alternativa, pois é a técnica máis eficaz, porque procura unha cobertura ao chan que o protexe do impacto das gotas da chuva. Nos temos demostrado que esta técnica, se fai da forma apropiada e se consigue un recubrimiento do solo de un 80%, pois somos capaces de reducir a erosión en máis de un 90%. Eso incluso en áreas quemadas moi severamente, como pode ser o caso, o exemplo do incendio de Ponte Caldelas aquí cerca do ano 2013, no que nesas parcelas experimentais de monitorización que che estaba comentando, chegamos a recoller máis de 50 toneladas por hectárea en nos sitios onde non se fixo acolchado, e un 90% menos nos lugares nos que sí se fixo. Por lo tanto, podemos decir que é unha técnica eficaz, ese investimento que se está facendo, digamos que é axeitado para reducir esas perdas de solo de forma efectiva.
Uh-huh. Así que una das formas de recuperar os montes sería esta técnica do acolchado, de distribuir materiais vexetais, sí, para evitar esa erosión do chan. E sobre a madeira que queda no monte, a madeira queimada, cal é o seu uso?
Bueno, eso ten que ver un pouco tamén coa calidade de monte de propiedade privada que teñen a maioría dos nosos montes. Este ano estánse normalmente, bueno, se ten unha finalidade comercial que se pode aproveitar e vender, esta madeira é cortada, sin máis. O que se está facendo este ano, que é moi interesante tamén, en arderon moitas superficie de plantacións ou de regeneracións do ano 2006 que non teñen aproveitamento comercial. Entonces estáse procedendo a súa trituración, que pode ser unha alternativa adecuada, posto que ese triturado in situ deixa esos restos vegetais no sobre o chan, que tamén ofrecen a súa protección.
Uh-huh. Pois é o traballo da Consellería do Medio Rural para recuperar os montes neste ano despois dos incendios en Catoira, en Caldas, en Cotobade, en Ponte Sampaio, aquí en Pontevedra, un traballo dirixido e coordinado con Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Moitísimas gracias, Cristina Fernández, por darnos a coñecer todo o vosso traballo.
Gracias a vos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La barcaza en la que intentaban llegar a Europa, a última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hemos conocido ya este mediodía las facilidades que desde Cuntis se le dan a los padres para que puedan conciliar su trabajo con la atención a los niños. Tardes para deberes o para jugar y que son facilitadas por el Concello. Pero también está abierta ahora esa convocatoria de becas por hijos, por nacimientos o adopciones que están subvencionadas para rejuvenecer el padrón de esta villa termal. Todo en Cuntis, un concello que se llenaba de humo este verano por los incendios de Caldas o de Catoira y que oscurecían nuestros cielos, y que ahora acabamos de descubrir también por qué es importante recuperar el monte cuanto antes. Ya está en ello la Consellería de Medio Rural y lo hace dirigida desde aquí, desde el Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Es la importancia de la información que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, aquí desde Joaquín Costa, al otro lado de la ría en Lourizán. Novedades relevantes que aquí seguimos hablándote de ellas. Lo hacemos en mediodía en Pontevedra. Sad souls, darling, all I know. Oh, sad souls, sad souls.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una y 20, esto es mediodía en Pontevedra. ¿Enciendes ahora la radio? Pues muy buenos días, soy Silvia Vieito. En el control de sonido tenemos a Joaquín Cabaleiro. Vamos a continuar contigo para informarte y hoy también para avisarte. Porque te lo hemos venido contando en COPE, que vuelve el timo del abrazo. En Marín cayó la última víctima, le costó su alianza, nada menos. Así que si quieres enterarte de cómo evitar caer tú también en esta trampa, Vamos a preguntárselo a la policía directamente. ¿Cómo frenar el timo del abrazo? En 30 segundos, aquí en COPE.
Conozca Míguez, la nueva sensación de los colchones con viscografeno. El grafeno es un material termorregulador que consigue que el colchón sea más fresco en verano y más acogedor en invierno. Conozca sus acolchados y su confort. Sorpréndase de su precio. Muebles Míguez, calle Joaquín Costa 35, Pontevedra. Financiamos su compra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hemos conocido un nuevo caso de ese timo, el método del abrazo o el hurto amoroso, que en este caso se ha cobrado una nueva víctima en Marín. De lo habitual de este timo nos puede hablar la portavoz de la Policía Nacional en Pontevedra, Paula Novas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se produjo este timo del abrazo, este hurto amoroso en el último caso conocido y detectado por la Policía Nacional en Marín?
Bueno, pues el modus operandi en realidad siempre es el mismo. En este caso, esta mujer abordó a un hombre que estaba pasando por la calle y como si le conociera, le preguntó si no les acordaba de él, que era un familiar, que no se acordaba. Le empezó a tocar, a abrazar y demás, y en un descuido pues le sustrajo la alianza de oro que llevaba en las manos. Este hombre, claro, hasta más tarde no se dio cuenta. Y después ya vio que la mujer salía huyendo y se subía a un vehículo. Siempre utilizan el mismo método. Suelen ser dos mujeres, suelen circular por la zona, a lo largo de la ciudad en un vehículo conducido por un hombre que traslada a estas dos mujeres, que normalmente son dos, eligen a la víctima, se bajan del vehículo, normalmente siempre por zonas con aglomeraciones, cerca de hospitales, de centros asistenciales, parques, plazas y demás. Hablamos siempre del perfil, más o menos siempre es la víctima, siempre es el mismo. Son personas mayores, vulnerables, se le acercan de manera cariñosa, le saludan efusivamente, empiezan a entablar contacto físico, les dicen si no le recuerdan, que es algún familiar o que le conocen de otra vez, o le preguntan por una dirección. Siempre con alguna excusa empiezan a tocarle, a manosearle, y es cuando aprovechan el momento para sustraerle las joyas. Se han detectado la presencia en estas últimas dos semanas, tanto en Marín como en Villagarcía, Vigo y Pontevedra. En los casos de Vigo, Villagarcía y aquí en Pontevedra han sustraído relojes de oro de gran valor, porque son personas mayores con relojes que tienen muchos años. Y entonces lo que queremos desde comisaría sobre todo es eso, alertar un poco a las personas que tengan un poco de cuidado. Y lo que es fundamental es llamar enseguida al 091... Y facilitarnos,
para conseguir una descripción.
Eso, sí, facilitarnos los datos, la mayor datos posibles, porque es muy importante tener la inmediatez en ese momento para poder enviar a una patrulla y tratar de localizar a estas personas, porque claro, estamos hablando de grupos itinerantes, van moviéndose a lo largo de toda la geografía española, cambian continuamente, es muy difícil identificarles porque no siempre son los mismos grupos. Es fundamental la colaboración ciudadana.
Y en este caso eran dos mujeres, las identificadas por la policía, de origen rumano y jóvenes, de 26 y 24 años, que además tienen, una técnica muy depurada para conseguir en un descuido pues llegar a quitar una alianza.
Desde luego, y un reloj, y una pulsera, y una gargantilla, sí, son muy hábiles, se dedican a eso y son muy hábiles, la verdad.
Y esos puntos habituales serían zonas comerciales, zonas de muchas aglomeraciones, hospitales también, donde la presencia de las personas mayores pues sea más habitual, que son el perfil de su víctima. En los últimos meses, años, ¿cuántos casos de este tipo, del timo, del abrazo, se han podido dar en Pontevedra?
Pues no sabría decirle el número. Lo que sí sabemos es que siempre es un tema recurrente. Cada cierto tiempo aparecen, porque claro, no permanece mucho tiempo en un sitio para que no se les identifique. Van cambiando de lugar, pero si no es aquí, es en otro sitio. Nosotros sabemos por nuestras difusiones internas que si no están aquí en Pontevedra, tenemos conocimiento de que están por Orense o por Lugo o por otras ciudades de España. O sea, ellos se van moviendo y sobre todo al acercarse a estas zonas o estas, perdón, estas épocas en que hay muchísima gente en la calle, pues aprovechan el momento para ir repartiendo por todas las ciudades a estas mujeres y intentar sustraer el mayor número de joyas posibles, porque lo que les gusta es el oro para luego enviarlo a su país y demás. Ese es el modus operandi que utilizan.
Ajá. Entonces, el consejo básico para todos, no solo para los mayores, para todos, sería no responder nunca a un abrazo que venga de un desconocido, ni a eso, ni a besos,
claro,
hasta confirmar quién es esa persona.
Sí, lo que ocurre es que es muy complicado, porque, claro, ellas te abordan en la calle, no te lo esperas, y es muy difícil rechazar ese, porque te sorprenden, es su método, ellos te sorprenden, pero claro, intentar en la medida de lo posible, pues guardar la distancia y no dejarse, pues eso, manosear, ni abrazar, ni, sobre todo si estamos viendo que son personas desconocidas. Y pues un poco de cuidado con las joyas y de todo lo que se lleve de valor por la calle.
Pues ese es el modus operandi de esos grupos organizados que se dedican por toda la provincia de Pontevedra, por toda España, a realizar robos a través del método del abrazo. Conocido ese modus operandi, vamos a intentar evitar nuevos casos y en todo caso llamar enseguida al 091 para poder ayudar y localizar a estas delincuentes. Muchísimas gracias a la portavoz de la Policía Nacional en la comisaría de Pontevedra, Paula Novas, por estos consejos.
Muchas gracias, buenos días.
Hotel Campaniola, ahora asador, especialidad en carnes y pescados a la brasa. Calidad con precios económicos, te ofrecemos menú del día de lunes a viernes. Asador Hotel Campaniola, zona jardinada, terraza y zona infantil con hinchables, ideal para eventos. Solicita ya información en Cabaleiro 35 Campañó, síguenos en Facebook.
Y además de este último timo del abrazo, hay más noticias, como la noticia del día que nos ofrece a esta hora Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y es que en Ogrove están aprovechando un nuevo nicho de mercado para encontrar trabajo. Se trata de ser adiestrador de perros. 8 ogrovenses han empezado este lunes un curso para conseguir el certificado de profesionalidad. En el local de Monte das Flores, allí los alumnos van a aprender a entrenar a canes del refugio de Cambados. ¿Cuáles son los habituales problemas o las conductas que se pueden cambiar en un perro? Pues de eso vamos a hablar enseguida con una experta. Lo haremos aquí a partir de la 1:30 en COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM. Hoy hablamos del adiestramiento de perros con esta noticia en Ogrove ofrecida por Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación. Tiempo para la información en tu COPE o aquí, local en COPE más Pontevedra, 96.7 de FM.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una y media del mediodía, tiempo para actualizar la información. Todos los detalles ya lo sabes a las 2:20 en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra. Vamos a tener más datos, pero ¿qué nos puedes avanzar, Pablo Romero, de nuevo? Muy buenos días, cuéntanos novedades. En este caso nos vamos a la ría de Pontevedra ya en el concello de Poyo.
Así es, nos vamos a Poyo donde ha estado José Manuel Corestouris, el elegido delegado territorial por Pontevedra. Se ha reunido con el alcalde, el que le ha mostrado pues sus preocupaciones, las demandas que tiene al respecto de Poyo. Se ha hablado.
A ver, ¿qué le preocupa?
Pues le preocupa, por un lado, el saneamiento de la ría, esa intención que tiene el concello de tener una depuradora conjunta con San Xenxo, pero sobre todo han hablado del tema de las posibles obras para la construcción de la PO-308, donde el concello le pide a la Xunta pues que acelere las expropiaciones de las fincas que allí están.
Para esa senda peatonal, que un apoyo con San Xenxo, otra de esas reivindicaciones que le ha hecho el alcalde de Poio, Luciano Sobral, al delegado reelegido. Delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. A las 2:20 escuchamos también al regidor de Poio, en este caso el nacionalista Luciano Sobral, estará también aquí en COPE, pero ahora te lo hemos prometido, agarra tu mascota y conoce con nosotros todo lo que puede aprender.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos... La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Do you need me? Do you think I'm
pretend? Or make you feel like cheating? Y vamos a hablar de empleo y de mascotas ahora mismo, porque en Ogrove está en marcha el primer taller de adiestramiento de perros de toda España. ¿Cómo se puede entrenar a las mascotas? Pues eso se lo vamos a preguntar a Maribel Vila, que es técnica de terapias de la Fundación Affinity. Maribel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, la figura del adiestrador de perros es muy televisiva, pero ¿existe también este tipo de profesional en España?
Pues sí, la verdad es un, como tú dices, en los últimos años hay un montón de programas, un montón de adiestradores que nos han dado un poco de visibilidad, pero es una profesión que cada vez hay más demanda, también porque cada vez tenemos más claro que la relación que tenemos que tener con los animales debe ser correcta, por lo tanto tiene más sentido nuestra profesión.
Uh-huh. Porque se ha introducido un poco la figura del perro, en este caso, como un miembro más de la familia, pero también incluso como en la educación. ¿Qué conductas se podrían cambiar con un entrenamiento a los perros?
Mira, yo siempre intento ser lo más realista posible con los propietarios, y hay que pensar que no todas las conductas se pueden solucionar, pero todas se pueden mejorar mediante el adiestramiento, todas. Desde cachorros, pues que lo que les falta es un poco saber los límites, comportamientos adecuados, que no se hagan pipis ni cacas en casa, pasando pues que sean buenos ciudadanos caninos en la calle, por ejemplo, es uno de los, normalmente una de las demandas que tenemos con mayor frecuencia. Si un perro no se lleva bien con otros perros en la calle, lo que suele suceder es que al final el propietario no lo saca tanto o lo saca en horarios donde no hay tantos perros, y por lo tanto repercute en que ese perro al final no sale ni acompaña al usuario tanto como esperaríamos, hasta pasando pues problemas en casa, como puede ser de territorialidad, pasando por agresiones tanto a personas como a otros perros. Se puede, como digo, mejorar cualquier conducta que tenga el animal. No todo es solucionable, igual que, por ejemplo, en el aspecto humano tampoco no todos los problemas que tiene una persona pueden ser solucionados o podemos buscar una solución, pero como digo, podemos mejorar seguramente bastante nuestra relación con nuestro animal.
Uh-huh. Y en este caso concreto de Ogrove se está trabajando en el taller con perros de un refugio de animales, del de Cambados en concreto, y ahí, pues claro, nos podemos encontrar cachorros, pero también perros adultos. ¿Qué diferencia hay para adiestrar a un perro según su edad?
Mira, hasta no hace muchos años se pensaba que un perro mayor no podía aprender. Y en los últimos años se está demostrando que sí, ¿no? Hay estudios científicos donde demuestra que, de hecho, a cualquier edad un perro puede aprender. Pasaría un poco, a mí siempre me gusta hacer analogías con el mundo humano, ¿no? Y pasaría un poco como nosotros. Evidentemente, un niño, la mayor parte de las cosas le cuesta un poco aprender. Tú coges una tablet y le das a un niño y en unas horas la está manejando. Una persona adulta le costará más, una persona, pues, anciana, le costará seguramente bastante más. Esto es un poco lo que sucede en el mundo canino. Un perro joven aprende con mayor facilidad, pero los perros adultos, incluso los perros senior, pueden aprender. También muchas veces depende un poco de la personalidad del perro. Acabamos poniendo a todos los perros dentro del mismo saco, ¿no? Decir, no, pero dentro de los perros hay razas y hay incluso, diría, individuos que tienen más facilidad para aprender nuevos comportamientos que otros. Pero, en definitiva, cualquier perro a cualquier edad puede mejorar y puede ser adiestrado.
¿Y si adoptamos a un perro que haya sido maltratado y que tenga un trauma, por lo tanto, eso también tiene solución?
Sí, lo que pasa es que hay un problema a veces de las expectativas que tenemos las personas cuando adoptamos un perro, ¿no? A veces queremos este vínculo automático, este agrado automático, y sobre todo en perros que han sido maltratados, perros que tienen un historial de abuso detrás, la confianza a veces lleva tiempo y lleva meses. Y perros con mucho miedo puede ser un proceso incluso de años. Bueno, no te voy a decir de 5 o 10 años, pero hay veces que necesitan 1 o 2 años para sentirse seguros, para tomar confianza y para volver a relacionarse de manera adecuada, ¿no? Pero sí, si tenemos esta paciencia, si tenemos muy claro las expectativas y no tenemos mucha prisa, seguramente se pueden reconducir muchas actitudes.
Pensamos en adiestrar perros, pero ¿hay otro tipo de mascotas que también puedan adoptar unas pautas? ¿Los gatos obedecen?
Mira, de hecho, los gatos, las gallinas, pueden estar gallinas, cerdos, cabras, se puede. De hecho, por ejemplo, en la mayoría de los zoológicos del mundo se están enseñando a casi todos los animales con una herramienta muy útil para los adiestradores que se llama clicker. Es una cajita que hace un ruido característico y que básicamente le indica al animal lo que ha hecho bien. Bueno, pues con el clicker hay un montón de manipulaciones en los zoológicos que no requieren ni de dormir al animal, simplemente se le enseña al animal lo que queremos de él. Pues, por ejemplo, pues para ponerle una inyección, en vez de tener que reducir al animal que sea o sedarlo, pues se le enseña que a lo mejor tiene que poner el brazo o el hombro en la jaula y se le puede dar una inyección. Todos los animales de un zoo, de hecho, si vemos delfines, por ejemplo, ballenas, se adiestran. Por lo tanto, hay que pensar que un gato se puede adiestrar. Gallinas, yo he trabajado con gallinas, con el clicker. Así que sí, todos los animales, por lo que parece, pueden ser adiestrados. Es más nuestra creatividad a veces y nuestras dificultades que la capacidad que tienen los animales de aprendizaje.
Y nuestra paciencia,
paciencia, sí. Vivimos en un momento, en una sociedad donde queremos todo de manera inmediata y los procesos de aprendizaje son eso, procesos que tienen su tiempo. Como he dicho antes, habrá animales más rápidos, que de manera natural pues les cueste menos, pero es un tema de saber cómo llegar a ellos.
Y hablamos de este tema, del adiestramiento de perros en general, porque 8 alumnos se están formando y van a ayudar en Ogrove a educar a las mascotas de los vecinos. En cuanto terminen su formación, ¿van a tener prioridad los vecinos que hayan adoptado animales y que, por lo tanto, puedan solicitar este servicio? No sé si conoces desde la Fundación Affinity alguna iniciativa así, que parta de un ayuntamiento y se convierta en un servicio público, el adiestramiento.
No, estaba intentando hacer memoria y la verdad es que no. Hay iniciativas, pues por ejemplo, muchas veces aquí en Cataluña, concretamente realizamos en una prisión, por ejemplo, presos que aprenden en una protectora a ser adiestradores caninos y luego esperemos que cuando vuelvan a la vida civil pues puedan utilizar estos conocimientos. Pero desde un ayuntamiento y con un colectivo normalizado, no. La verdad es que es una iniciativa general, por lo que he dicho al inicio de nuestra conversación, porque es una profesión, la verdad, que cada vez está en mayor demanda. La realidad es que si tenemos un perro que no dé problemas, un perro con el que tenemos vínculo, estamos ayudando a que no haya abandono. Si tenemos una buena relación, es muy raro que los propietarios se deshagan de esos animales. Y por lo tanto, todo lo que sea favorecer, ayudar a la gente a que tenga una mejor relación, a que tenga un perro más educado y mejor ciudadano canino va en beneficio de todos, tanto perros como personas. Así que me parece una excelente, excelente idea, la verdad.
Pues desde aquí hemos hablado de ese adiestramiento de perros y el curso que se ha puesto en marcha en Ogrove. Muchísimas gracias a la técnica de terapias de la Fundación Affinity y a Maribel Vila por estos consejos para entrenar a nuestras mascotas. Gracias, Maribel.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un taller de empleo con las mascotas como protagonistas en Ogrove y en Vilanova de Arousa. Pues hoy se ha inaugurado un taller denominado Vista Real 2 y destinado a la agricultura ecológica. 20 alumnos en este caso se forman en este curso para mantener esa actividad de la agricultura ecológica que hoy es protagonista en Vilanova de Arousa. Pero imos ata Cambados neste momento porque na cidade europea do Viño, José Ramón Avale, o seu concelleiro de Enoturismo, e hai novidades. José Ramón, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bos días. Hola.
Nova semana esta de reunións preparando xa dende o Concello todas esas actividades de 2017 como Cidade Europea do Viño. Xa se pode anunciar algún plan?
Sí, bueno, pues ahora onte tivemos unha reunión do grupo de traballo interno no Concello, un grupo de traballo formado por técnicos e políticos. Y bueno, la verdad es que, bueno, el primer paso ahora que vamos a dar firmar un convenio entre todas las administraciones públicas y los entes privados que van a participar y que están vinculadas a programación de las actividades. Este convenio, bueno, esta iniciativa ya fue aprobada no pasado xoves, no pleno do Concello. Y ahora, bueno, pues estamos ya solicitando a reunión, ya tenemos alguna reunión en marcha, probablemente ya para después da Ponte da Constitución tenemos una entrevista coa Secretaria de Estado de Turismo en Madrid. Uh-huh. E agora a Mancomunidade de Salonesa nos transmitiu todo o seu apoio. Coa Deputación tamén, a alcaldesa Fátima Valle está en permanente contacto e tamén, bueno, pues van a colaborar e van a participar. E, bueno, coa Xunta de Galicia, pues o vernes pasado tivemos a visita do delegado territorial José Manuel Cores Tourís e tamén nos transmitiu, bueno, que a Xunta tamén se vai a implicar e o que ven realmente como unha oportunidade, non, para potenciar o sector vitivinícola. E entón, bueno, este é o primeiro paso que temos que facer, firmar ese convenio, e a partir de aí o que se vai a facer é crear unha comisión de seguimento para irse a profundizando nos detalles das actividades que se van a levar a cabo.
Como, por exemplo, a Xunta era quen autorizaba na autovía do Salnés poder colocar un dese cartel que anuncie que Cambados en 2017 vai ser a cidade europea do Viño. Hai tamén pedida esa mesma solicitude para a vía rápida?
Sí, efectivamente, ese na autovía do Salnés, bueno, xusto antes da salida que hai para Cambados, xa se van a instalar no mes de decembro, o sea, o mes que ven, pois uns letreiros que indiquen Cambados, Vila do Albariño, e despois na vía rápida que entra, chegando que a rotonda da Fuente de Vilariño, na entrada de Cambados, aí tamén queremos instalar o que son nas pontes que están na vía rápida, as pontes aéreas, pois instalar tamén uns letreiros que indiquen, ¿no?, que Cambados que é a cidade europea do Viño. Ora, o que vamos a facer é solicitar precisamente á Xunta de Galicia os permisos correspondentes e é importante, ¿no?, que nas entradas principais a Cambados que se señalice e, bueno, para facer promoción tamén deste nomeamento. E agora, bueno, estamos tamén onte na reunión, tamén se acordou de solicitar o que a 11, que no vindeiro Albariño no 2017, pois, vense xa o sábado ou domingo do Albariño, pois que o cupón de ese día, pois que a carátula do cupón, pois leve o logotipo, non, e a promoción de Cambados Cidade Europea do Viño, e estamos xa iniciando as tramitacións con eles. E bueno, eu creo que agora tamén a semana que ven, vamos a desplazarnos a Vitoria, a Feria do Viño de Ardoaraba. Ali será, digamos, o primeiro evento no que xa vamos a publicitar e a promocionar o acabado Cidade Europea do Viño, e estamos agora pues, planificando, poñendo en marcha todo o sistema de traballo, e eu creo que bueno, vamos ao ritmo, pero non nos podemos despistar porque bueno, Xaneiro está aí ao lado e bueno, uh-huh. Este mes de decembro é un mes complicado porque hai a semana do Ponto da Constitución, que é unha semana que bueno, que non vamos a ter espacio para traballo, pero bueno, eu creo que con estas reunións que estamos facendo e estas líneas de traballo, pues pouco a pouco que vamos poñendo en marcha, pues, bueno, todo o que é a maquinaria de técnicos do concello e tamén, bueno, implicar o que é a todas as administracións. Esta semana mesmo, este próximo xoves, vamos a ter unha reunión co sector Adegueiro, no parador de turismo de Cambados. E aí un pouco queremos tamén, bueno, este premio, este novamente o sector vitivinícola é fundamental e o que queremos é, bueno, compartir con eles as nosas impresións, comentarle un pouco en que consiste a programación de actividades e tamén, pues bueno, escoitalos e decirles, bueno, que este é un proxecto que está aberto e, bueno, que todas as iniciativas que poden xurdir, pues bueno, si son viables técnica e económicamente, pues desde o Concello de Cambados estamos dispostos a levarlas a cabo, ¿no?
Entón, dende Xaneiro está previsto que xa en Cambados se note ese recoñecemento, ser Cidade Europea do Viño, ou as actividades van a agardar un pouco máis a primavera?
Sí, ahora en Xaneiro, efectivamente, un pouco en febreiro e Xaneiro, pues temos, son actividades, digamos, de carácter material, como a sinalización, ¿no?, nas autovías de entrada. Uh-huh. Y bueno, a principal actividade que vamos a ter no mes de xaneiro é vamos a acudir á Feria de Internacional de Turismo en Madrid, a Fitur, pois xa para anunciar e publicitar xa, digamos, a programación definitiva, ¿no?, de actividades. Esa é a actividade, bueno, pois digamos o evento máis relevante que temos entre xaneiro e febreiro. E as actividades, o grueso das actividades, digamos que quedan un poquinho máis para adiante. No mes de marzo temos o que é a Gala Cidade Europea do Viño, e esa actividade é unha actividade que vai dar un pouco pistoletazo de salida ao resto de actividades, non? Moitas actividades se concentran nos meses de verán, en junio, julio, agosto, setembro, pero bueno, tamén hai actividades ao longo de todo o ano, e bueno, creo que tamén, bueno, as áreas, as actividades están un pouco distribuídas en varias áreas. Hai unha área importante que é a área de cultura, educación, deportes e medio ambiente, que tamén conta cun número importante de actividades, e despois, evidentemente, o que é a área de turismo e o no turismo, pois se leva a maior parte de actividades. Pero bueno, hai actividades que abarcan todas as áreas, e o que queremos un pouco é implicar a toda a sociedade, non? E que todo o mundo sexa partícipe deste novamento e que, bueno, que se viva un pouco este éxito como un éxito colectivo.
Sí, imos facelo sen dúbida, semana a semana, pendentes sempre das novidades que nos trae a esta Cidade Europea do Viño, Cambados. Moitísimas gracias ao seu concelleiro de no turismo por estar aquí en COPE.
Moitísimas gracias a ustedes, un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Espacio ahora para la salud y para recomendaciones de hábitos de vida saludable, y en especial para los niños, como hace AGACA, la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias. Se han pasado en las últimas semanas por el Colegio de Vilaxoán en Vila García, o también por el Asbizocas de Ogrove, y hoy su director gerente está aquí con nosotros en COPE, Higinio Mougán. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuáles son esas recomendaciones para los desayunos, como la comida más importante del día? ¿Qué deberían incluir los desayunos de los niños?
Bueno, lo primero es que los niños deben desayunar por la mañana, aunque parezca una afirmación muy muy básica. Pues nos encontramos que por cuestiones sobre todo de imposibilidad de los padres, porque se van muy temprano a trabajar, bueno, pues no desayunan algunos de ellos, le mandan el bocadillo pues para el colegio, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es resaltar o remarcar la importancia de ingerir una correcta aportación energética durante la mañana a través de alimentos saludables y naturales, ¿no? Que eso es lo mejor, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, dicho eso, pues en todo caso, Lo que proponemos siempre es, bueno, pues un desayuno que vaya a productos naturales. Es mucho mejor, pues, el consumo de una fruta que de los zumos. Se está, por comodidad, mucha gente se va directamente a los zumos, bueno, que vienen sobre todo con suplementos de azúcares que no son apropiados. O mismo, bueno, pues es muy correcto, muy habitual, ¿no? Muy corriente el galletas, darle galletas a los niños por la mañana cuando en ese sentido lo ideal pues es una tosta de pan, incluso pues con aceite de oliva virgen. O mismo, bueno, pues yo creo que lo correcto, sin lugar a dudas, y lo imprescindible es una buena aportación de leche, ¿no? De leche entera, que es lo ideal para precisamente salir con toda la energía que necesita el niño a primera hora de la mañana, ¿no?
Uh-huh. Así que una de esas notas es apostar por comprar productos frescos y huir de los procesados de manera industrial, que no aportan los mismos nutrientes.
Sobre todo los procesados lo que suelen entregar es tener muchos más azúcares que los y mucha menos fibra que los nutrientes naturales, ¿no? Entonces sabemos que no tienen el mismo nivel de atractivo que puede ser, pues, que tengan en ese sentido los nutrientes elaborados, porque van con mucho más añadido de, precisamente, de azúcares. Pero, sin embargo, bueno, pues creemos que mucho mejor, y así en este programa que estamos realizando con la obra social La Caixa, nos quiere parecer fundamental. Aparte de eso, pues en estas actividades lo que realizamos es un juego con ellos, un juego didáctico sobre el ciclo de la leche. Le explicamos de dónde viene la leche y qué, bueno, qué procesos digamos se realizan en la comercialización de la leche, ¿no? Desde el ordeño hasta el consumo de ello, el envasado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y por otro lado, pues lo que hacemos es practicar con ellos directamente pues un almuerzo, ¿no? Es decir, hacemos la práctica de un almuerzo con de leche entera, con miel un poco edulcorado con algo de miel y también con cacao puro, ¿no? Que nos quiere parecer que es un alimento muy muy interesante, una buena rebanada de pan gallego con aceite y una fruta de temporada, ¿no? Que suele ser pues unas mandarinas, un kiwi o lo que sea, ¿no?
Ese es el desayuno que le hacéis probar a los niños como diferente al que puedan tomar todos los días en casa, que por un lado tiene esa característica de leche entera. ¿Por qué no desnatada o semi?
Bueno, es que no tiene... Mientras un niño, hombre, salvo en algunos casos, lógicamente, que haya un problema de obesidad o pues en un niño todos los aportes de la leche son pocos, y en ese sentido pues lo que recomendamos es leche entera. Lo que recomienda nuestra nutricionista, bueno, pues es que se desayunen pues con una buena taza de leche entera.
Y luego otra propuesta para hacerlo más dulce es incluirle miel y cacao puro frente a otros cacaos que se nos venden habitualmente, que todos sabemos marcas. ¿Por qué cacao puro?
Bueno, porque tiene mucha más fibra y tiene mucho menos azúcares, ¿no? Y, como digo, el principal peligro que tienen los desayunos de los niños es básicamente la cantidad de azúcares que ingieren y que les van forzando desde pequeños desde pequeños en su alimentación. Uh-huh. Los niños no tienen un problema no suelen tener un problema de altos consumo de grasas, por eso, bueno, pues lo ideal es la leche entera. Sí, en todo caso, pues suelen tener un problema de exceso de consumo de azúcares, ¿no?
Claro, y eso viene dado, pues como comentabas, por tomar tantas galletas y también porque los cereales que habitualmente se dirigen hacia los niños también contienen mucho azúcar. La alternativa en este caso serían tostadas con aceite, tostadas de pan, tampoco de pan de molde industrial, con aceite, o también proponéis sustitutos a la mantequilla.
Sí, podría ser perfectamente por la mantequilla. De hecho, pues en los países nórdicos, más que el aceite virgen extra de oliva, pues se utiliza la mantequilla. Bueno, estamos en España, yo creo que en ese sentido, pues el aceite virgen extra, pues es un excelente complemento de la rebanada del pan y creemos que es lo más adecuado, ¿no?
Uh-huh. Y otra alternativa sería el aguacate, como proponéis.
Perfectamente, uh-huh. El aguacate, bueno, hay muchísimas, en todo tipo de frutas nos quiere parecer que son alternativas, la manzana, el aguacate, el kiwi, bueno, creemos que una pieza, como mínimo, una pieza o dos piezas de frutas por la mañana sería lo ideal en un buen desayuno, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por el aporte de fibra, no solamente por el contenido, sino porque lleva, pues, en fin, alimenticio, sino también la fibra que añadida que suele llevar, que es mucho mayor que lo que puede tener un zumo de frutas, ¿no?
Uh-huh. Y también consumir zumos naturales, pero no tampoco con los niños, a veces se busca fórmulas para que la comida les sea más atractiva y los zumos pueden serlo, pero que eso tampoco sustituya a tomar las piezas de fruta de temporada en sí.
Claro. Nosotros creemos que la fruta de temporada, que los alimentos de temporada son los mejores, son los que, bueno, pues los que en todo caso están adaptados para consumirlos en ese momento, ¿no? Y tiene muchos más valores nutricionales para un almuerzo, ¿no? Y entonces en ese sentido nos quiere parecer que primero que consuman pues piezas de fruta, que consuman pues el pan entero, una rebanada pues con aceite de oliva. Y que, bueno, en todo caso, si no les llega al niño o si quiere algún complemento, pues se podría complementar pues con alguna galleta o con algún zumo. Pero lo ideal es que no consuma ni zumos ni galletas, sino que vaya a los productos originales, que tienen mucha más fibra y son mucho más sanos en ese sentido para su consumo.
Uh-huh. Pues almorza con Beizos Brancos, en alusión a esa marca que nos deja un buen tazón de leche entera, como propone AGACA, la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, en colaboración con la Fundación, con la obra social La Caixa, y que se ha pasado por alguno de los colegios de Osalnés para promover estos hábitos de vida saludables ya desde los más pequeños. Muchísimas gracias a su director gerente, a Higinio Mougán, por estos consejos aquí en Mediodía en Pontevedra.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, pues por haceros eco de este tipo de actividades que estamos a realizar con la obra social La Caixa, que nos quiere parecer que son de extrema importancia.
Hay una cosa que te quiero decir.
En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues llegamos a las 2 del mediodía, aquí se termina nuestro tiempo, te dejamos con deberes, ya lo sabes, desayunar siempre por la mañana, mejor tomar fruta que zumos, tostadas de pan siempre mejor que galletas y evitar los procesados que tienen más azúcar y menos fibra que los alimentos naturales. Son los consejos que te hemos comentado hoy aquí en Mediodía en Pontevedra. Tenemos más, así que te esperamos mañana aquí de nuevo desde la 1 menos 10 y hasta las 2 del mediodía en tu COPE más próxima, COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM. Gracias por estar ahí y que tengas un feliz martes.
Las 2, la hora en Canarias.